si les parece bien, que la presentación la cierren los autores.
Bueno, en primer lugar quiero agradecer a todos los que nos han acompañado en esta presentación y a los que están en esta mesa. Especial, creo que en la figura del inspector Bernal tenemos un puente de dos mundos que nunca debieron haber estado separados, ¿no? Y también este libro apunta a comprender las cosas desde un ministerio como el que estamos, y a relacionar diversos aspectos del mundo social en Uruguay, evitando las desrelaciones que generan los malos entendidos. Y estas son unas palabras de agradecimiento, nada más. La existencia de este texto debe mucho a muchos, instituciones y personas. Al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, en especial en la persona de Virginia Varela, que posibilitó el desarrollo de un estudio antropológico, inédito hasta entonces para Uruguay desde esa institución. Al Ministerio de Desarrollo Social, en la figura de sus técnicos, Marcelo Castillo, María Fermancebo, Matías Rodríguez, de INJU e Infamilia, que apoyaron, fueron contrapartes activas y nos facilitaron datos estadísticos sobre la población de la zona. Al Ministerio del Interior, en especial a las personas de Rafael Paternain y Eduardo Piloto, quienes apoyaron todo el proceso de investigación y también el que da forma a este texto que hoy se presenta. A la Junta Nacional de Drogas, del Observatorio Uruguayo de Drogas, en la persona de Héctor Suárez, que generosamente nos brindó información de gran utilidad para el estudio, y por último, a la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, que apoya permanentemente a las actividades de investigación y fortalecimiento del Ministerio del Interior, en especial en la persona de Blanca Rodríguez, colaboradora incansable de tantos emprendimientos en el Ministerio. También vale agradecer a los muchos colegas con los que intercambiamos en todo este tiempo. Debo agradecer personalmente a Álvaro Rico y Rafael Sansevieri, pero son muchísimos los colegas con los que nos hemos formado y con los que hemos aprendido en el desarrollo de este proceso. También aquellos colegas que colaboraron en la grabación de las entrevistas, horas y horas de entrevistas que sin ellos no hubiera sido posible este trabajo. Sin lugar a dudas a Nicolás Escafieso, gran fotógrafo y amigo a quien debemos el cuidado de este libro y las fotos que en él se encuentran y que todos creo que van a disfrutar. Pero también es necesario agradecer a las instituciones que nos brindaron su opinión y su saber desde los barrios estudiados. Centros comunales 6 y 7, en especial a sus secretarios, Sergio Mariño y Miguel Curto. Al SOCAT de Malvin Norte y su personal técnico. A las seccionales 11ABA y 15ABA, cuyo personal brindó generosamente el concurso a este trabajo. A los liceos de la zona, a sus alumnos y docentes, y también a sus autoridades. A la Escuela Técnica de Malvin Norte, alumnos, docentes y autoridades. A los clubes de los barrios y a las ONG que trabajan o trabajaron en la zona. Muy especialmente a Ulises Unidos y Serpac. A la Facultad de Ciencias y, muy especialmente, a la mesa local de convivencia y seguridad ciudadana de la zona, de Malvin Norte y La Unión, que nos permitió asistir a sus sesiones durante todo el periodo de la investigación. A los jóvenes, a los vecinos y comerciantes de la zona. Sin ellos este estudio jamás podría haber existido. Todos quisieron conversar y mostrarse ante nosotros. Y por último, quiero dedicar este trabajo a la memoria de Santiago Yerle. Los que vean el libro sabrán bien por qué.
Gracias. Buenos días. Aparte de adherir a los agradecimientos de mi colega y amigo Marcelo, quisiera agradecer especialmente a tres personas. A Rafael Paternain, por su confianza y apoyo durante todo el proceso de investigación. A Eduardo Piloto, por su generosidad, recepción a las críticas y disposición al diálogo, sobre todo en la primera etapa de la investigación. Y por último, al gran amigo y fotógrafo Nicolás Escafieso, que ha enriquecido mi mirada con las charlas por el barrio y con sus fotos. Sí, y en gran medida, como decía Marcelo, le debemos el cuidado estético Quisiera ahora hacer una mínima advertencia al lector. Este trabajo no versa sobre la violencia delictiva. Es más bien un estudio sobre una asociación discursiva recurrente, la Asociación Joven Delincuente. Frente al discurso de la inseguridad, y basta comprobarlo en los anáqueles de cualquier librería, encontramos dos opciones intelectuales. Estudios sobre el delito, a la manera de sociologías del delito o de estudios criminológicos, o investigaciones sobre la percepción de la inseguridad, a la manera de catálogos de temores y sensaciones de inseguridad. Los primeros parecen revestir formas elegantes, siempre intelectuales, claro está, de reproducción de los estigmas. Los segundos, en cambio, parecen sugerir que las nuevas modalidades delictivas son solo objetos de imaginería medrosa. Nuestra opción, en cambio, fue intentar explicar por qué y cómo se conforman estos discursos, sin negar jamás la existencia de la violencia delictiva, pero ubicándola, mediante una perspectiva etnográfica, en un territorio, con sus discursos y prácticas concretas. Para terminar, solo quiero reafirmar un único concepto. Este trabajo tiene varias claves, pero la principal es la política. Aboga por el asociativismo juvenil en todos los espacios sociales donde hay jóvenes y adhiere a una sociedad civil organizada, pero fustiga los corporativismos. A esos que demuestran ser capaces de abandonar masivamente a los niños por venir, a los gurisitos que aún naciendo pobres igual los traen también, y defender en los mismos días, como configurando un mismo acontecimiento, un señor rico, viejo y conocedor de todas las trampas de la ley. Y no se trata de fustigar a las personas que integran esas corporaciones, que no son ni más ni menos como todos nosotros, uruguayos mayoritariamente honestos, trabajadores y republicanos. Se trata de entender dicha configuración en su dimensión sociológica para combatirla desde la acción política. Pero, reitero, en el texto se aboga por el asociativismo estudiantil. Y si bien la clave de lectura es inevitablemente política, lo que se dice en el texto es producto de la indagación etnográfica. Fueron horas de charlas con muchachos de Malvin, de todas las edades, las que nos recordaron que fue muy distinta la interpretación colectiva de un mismo hecho que pasó con solo 15 años de diferencia. Ante el incendio intencional del Liceo 31 en los años de la transición democrática, el gremio de estudiantes promovió el barrio entero en aras de la reconstrucción. 15 años después, ante otro incendio intencional, los vecinos, ya no quedaba tipo de gremio en el liceo, solo atinaron a pedir un servicio 222 en la puerta de la institución. Muchas gracias.